Quisiera pedirles que abran sus Biblias en Santiago capítulo 3 una vez más para continuar estudiando esta porción de la Palabra de Dios, Santiago capítulo 3. Vamos una vez más a leer los versículos 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tengo conmigo varios reportes de una noticia de algo que ocurrió hace un poco más de dos años en Alaska. Resulta que un amante de los osos, que cineasta, filmaba también documentales, y buscando promover el que se cuidaran a los osos, él junto con una amiga fueron a este lugar, Timothy Treadwell. Él iba casi todos los años a pasar el verano en Alaska y armaban una tienda y ahí se mudaban prácticamente a vivir solo con los osos. Siempre les advertían el riesgo, los peligros, pero siendo entrevistado en diversos programas, él llegó a decir que él no creía que los osos eran peligrosos generalmente para los hombres, y él le quería mostrar la naturaleza bondadosa, por así decirlo, de los osos. Pero ese día, en octubre, tanto él de 46 años como quien andaba con él de 37 fueron matados por unos osos y parcialmente comidos. Él vivía de cerca con los osos. Él llegaba incluso a filmar tan de cerca que podía hasta toparlo, pero ignoró las advertencias que se le habían dado. Y en aquel día, hasta las noticias eran terribles, mientras la otra persona que andaba con él filmaba, todo aquello quedó registrado. Él decía, me está matando, y ella, la otra persona, le sugería, hazte el muerto, pero como eso no resultaba, entonces pelea con él, y se oía la voz de él diciendo, pero dale con algún sartén. De repente la grabación se para. Lo próximo que se encontró fueron a ellos dos muertos y enterrados, para, como hacen los osos, para después seguir comiéndoselos. ¿Cuál es el propósito para el cual yo traigo esta historia? Es el hecho de que ignorar o jugar con el poder de una bestia salvaje es un riesgo innecesario que puede llegar a ser trágico. Ignorar o jugar con el poder de una bestia salvaje es un riesgo innecesario que puede llegar a ser trágico. Y Santiago nos habla de la lengua como una bestia salvaje. Dejarla actuar libremente es un peligro. Por eso el tema de Santiago en estos 12 versículos de este capítulo es la necesidad que tenemos de domar la lengua. Es necesario dominarla, es necesario controlarla de alguna forma. Y por eso ahora consideremos estos versículos 7 al 12, la última sección de este tema que Santiago trata aquí, donde Santiago amplía esto describiéndonos más ampliamente la naturaleza de la lengua. Debemos entender la naturaleza de la lengua. Veíamos la semana pasada cómo la lengua es algo que encauza nuestras vidas. La forma como utilicemos nuestros labios le va a dar dirección a nuestra vida. Veíamos igualmente la peligrosidad de la lengua. Por eso Santiago lo compara con un fuego pequeño pero que puede causar grandes estragos. Y continuando con esta descripción, en los versículos 7 al 8, Santiago nos presenta la naturaleza indómita de la lengua, su naturaleza indómita. Por eso dice, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua es presentada como una bestia, un animal feroz y salvaje. El hombre ha podido lograr grandes cosas con los animales. Es impresionante lo que el hombre puede llegar a hacer. Desde los circos de pulgas hasta el manejo de ballenas asesinas en parques acuáticos. ¿Cómo los hombres pueden manejar un elefante y conducir un elefante como si fuera un caballo? Un animal tan imponente, tan fuerte, tan pesado. Los hombres pueden hacer que los leones salten, que se sientan, que rujan, entre otras cosas. Que las águilas y los halcones sean entrenados a cazar y traer a sus víctimas a los pies de sus dueños. Cosas impresionantes. Encantadores de serpientes, bien reconocidos en la India, donde hay competencias. A ver cuál le besa la cabeza a la cobra. Y algunos incluso boca a boca se besan con estos animales. Sorprendente. Un animal tan mortífero como la cobra. Pero eso no es, todo esto no es más que un reflejo de lo que Génesis explica del dominio que Dios le dio al hombre sobre la creación. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio un mandato al hombre de gobernar, de administrar la creación. Y dentro de ese mandato el hombre iba a tener un dominio sobre los animales. Iba a administrar estos recursos. Entra el pecado, pero eso no quita ese dominio que Dios le dio al hombre. Y encontramos en Génesis capítulo 9, después del diluvio, que dice en el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Dice, Dios está diciendo, yo se los di todo, administrenlo, dominen, sojuzguen. Ese dominio del hombre sobre las bestias y sobre los animales es un resultado de esta orden, de este mandato que Dios le dio al hombre desde la creación. Pero yo creo que más que domesticar, lo que Santiago está enseñando aquí es que el hombre domina y controla. Domina y controla. Podemos tener la idea de que esto es sencillamente un animal que ha sido domado, pero no es tanto ese el pensamiento aquí. Ahora bien, con todo y ese dominio que Dios le dio al hombre sobre los animales, Santiago nos dice que hay una bestia que el hombre no ha podido dominar. Hay una bestia que el hombre no ha podido dominar. El hombre puede lograr muchas cosas. El hombre puede aprender a desligarse de grandes vicios como el alcohol, como las drogas, como los juegos de azar. Puede el hombre de alguna manera reformarse de semejantes actividades, pero ningún hombre puede domar la lengua, dice Santiago. Ningún hombre puede domar esta bestia, este animal feroz. ¿Y qué quiere Santiago lograr con esta expresión? Yo creo que Santiago quiere hacernos ver el carácter indómito de la lengua, de que estamos tratando día tras día en nosotros mismos con un instrumento que es salvaje y peligroso. Todos los días tenemos este animal, esta bestia con nosotros. Ahora Santiago dice esto, y para gran parte de los habitantes del planeta Tierra, las palabras de Santiago caen en oídos sordos. Porque para la mayoría de las personas, eso no es realmente un problema. Lo que Santiago está diciendo debe ser tomado muy en serio por los verdaderos hijos de Dios. Él quiere que entendamos las dimensiones peligrosas de tener un uso descuidado de la lengua. Pero para el incrédulo, ¿y qué es eso? Pero él está aquí buscando impresionarnos. El hombre tiene un grave problema con su manejo de la lengua. Es una bestia fuera de control. Ningún hombre puede domar la lengua. Estemos apercibidos de este peligro. Estemos apercibidos de este peligro. El asunto es que hay una incapacidad, un problema de incapacidad en el hombre para resolver esto. Podemos controlar elefantes, podemos controlar leones y tigres, podemos controlar ballenas asesinas, pero no podemos controlar y mantener bajo control este elemento que está en nuestras bocas, la lengua. ¡Qué difícil es! ¿Tú estás consciente de eso? ¿Tú estás consciente de que todos los días contigo a ti te acompaña una bestia? Una bestia que en cualquier momento se desata. Este hombre vivió por años con los osos, pero en un instante las cosas cambiaron. Asimismo, en un instante, la lengua puede hacer estragos. En un instante, esta bestia salvaje se suelta y puede hacer enormes daños. Y esto es algo que simplemente el hombre no puede hacer por sí solo. Solo Dios puede ayudarnos a amansar esta bestia. He aquí algo en lo que nosotros necesitamos ayuda, y no una ayuda humana, no. Una ayuda divina, la ayuda de Dios. El problema de los pecados en el hablar es un asunto serio, porque la eternidad está en juego. La eternidad está en juego, por eso que el Señor decía en Mateo capítulo 12, y que había leído en un sermón anterior, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios le da importancia a nuestras palabras. Para el hombre puede ser un deporte y un entretenimiento decir malas palabras y maldiciones, pero para Dios no. Para Dios es algo muy serio, muy serio. Y cuando nos topamos con personas que nos dicen que no tienen de qué arrepentirse, se notan que no tienen una comprensión clara, que tienen una comprensión limitada de lo que es el Evangelio y de lo que dice la palabra de Dios. Porque para Dios las palabras son serias. Lo que decimos y lo que dejamos de decir. Y solo con los pecados cometidos por nuestros labios tenemos suficiente para condenarnos. Solo con los pecados cometidos, con lo que decimos. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos un Salvador. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, incluyendo nuestros pecados de la lengua. Es un problema, y un problema muy serio. Y necesitamos no solo que nos perdone esos pecados, sino que necesitamos de su gracia para poder controlar la lengua, ya estando en los caminos del Señor.
Porque recuerden que Santiago aquí le está hablando a cristianos. Y le está enseñando a cristianos el peligro de no domar esta bestia, este animal. A cristianos le dice esto. Porque cristianos pueden violentar la voluntad de Dios seriamente por la forma como hablamos, por el contenido que decimos. Los cristianos necesitamos oír esto y reflexionar en cómo estamos usando nuestra lengua. Entonces, ¿cuál es el peligro de dejar esta bestia sin domar? ¿Cuál es el peligro de nosotros no amarrar bien esta bestia? ¿Cuál es el peligro de nosotros dejarlo suelto? Nosotros consideramos una irresponsabilidad que el dueño de un perro feroz ande suelto por ahí. Es irresponsable. Y la Escritura dice que en caso de que un animal salvaje sea dejado suelto, la persona, el dueño, tiene que pagar por eso. Consideramos una irresponsabilidad eso. Ahora, ¿y esta bestia salvaje que tenemos en nuestras propias bocas? Es una irresponsabilidad dejar que esa bestia ande descuidadamente, haciendo y deshaciendo. Es una irresponsabilidad también. Por los estragos que produce. Los frutos, ya estudiamos que es un fuego, un mundo de maldad. Lo que puede producir este instrumento es algo terrible, porque la muerte y la vida están en poder de la lengua, como dice Proverbios. Es muy serio lo que está en juego. Ahora, Santiago, para que veamos mejor aún la peligrosidad de esta bestia, nos da dos características en este versículo 8. Dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esa es la palabra allí, refrenado. Un mal que no puede ser refrenado o controlado. Comunica la idea de la bestia salvaje que no puede estarse tranquila. Una bestia salvaje que no puede estarse tranquila. ¿Ustedes han visto esa imagen de esos animales en zoológicos, en otros lugares, salvajes que están en pequeñas jaulas, que se quedan moviéndose de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro? Y ustedes dicen, bueno, tiene un problema psicológico. Bueno, son animales que están inquietos, 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 intranquilos. Esa es la palabra que utiliza aquí Santiago. Es el animal salvaje que no puede estarse quieto. Y si le abre la puerta, allí mismo sale. Pues el asunto con la lengua es precisamente eso. Es una bestia que en cualquier momento se puede soltar. ¡Se soltó el perro! La gente de una vez se escandaliza. Bueno, cuando se suelta la lengua, hay que tener cuidado. Cuando se suelta esa bestia, hay que tener cuidado. Es como un perro temperamental. Porque en un momento dado puede estar bien, y de repente ataca hasta el mismo dueño. Pero los osos estaban bien, pero de repente se atacaron. ¿Y de qué manera? Es difícil de controlar. Es un mal, no un bien, dice. Es un mal que no puede ser refrenado. Una bestia que causa daño. Y está intranquila, loca por salir. Por eso la Biblia habla tanto de nosotros guardar silencio. De que hay sabiduría en guardar silencio. Pero también dice que está llena de veneno mortal. ¡Qué descripción! Como que Santiago no ha dicho lo suficiente para que nosotros veamos lo peligrosa que es la lengua. Es un fuego que puede acabar con una manzana entera. No, pero también nos dice que es un animal que tiene un veneno mortal. Un veneno mortal. Leía un ejemplar de una revista que publicaba acerca de los diferentes venenos y cómo actúan. Y cómo los venenos han tenido lugar en la historia. Grandes personalidades que han sido envenenadas. Personas que viven con un temor a ser envenenados. La historia de los animales más venenosos que hay. Y dónde se encuentran. Cómo atacan. Cómo actúa ese veneno una vez se interna en nuestro organismo. Hay diferentes tipos de venenos. Y así se describe la lengua. Con lo terrible que actúa un veneno. Una de las muertes más dolorosas y algunas veces lentas Es cuando ese veneno empieza a actuar y puede hasta empezar a comer y corroer tejidos. Algunos, por así decirlo, es como si pusieran a todos los nervios del cuerpo a actuar locamente. Eso hacen algunos venenos. Es impresionante lo que el veneno puede hacer. Pues la lengua es descrita como una bestia llena de veneno mortal, porque hay venenos que no matan. Pero esto es veneno mortal. Causa estragos y los daños que puede hacer son irreversibles, eso es lo que está planteando. Causa daños irreversibles. Con el veneno no se juega. Con el veneno no se juega. Siempre por eso los venenos en la botella se le ponen las advertencias. Esto es peligroso. Con los venenos no se juega. Son debidamente identificadas para evitar problemas. Y los animales venenosos tienen que ser manejados con precaución. Yo me maravillo de la creación, pues muchas veces Dios ha puesto colores de advertencia en el mundo animal cuando son animales venenosos. Palabras de advertencia. Recuerdo una vez encontrarme con una salamandra con un color rojo intenso. Obviamente yo no le puse la mano, porque normalmente esos colores dicen, cuidado, que si tú me comes, te envenenas. Y así hay muchas ranas que son venenosas que tienen esos colores de advertencia. Cuidado, es venenoso. Bueno, nosotros deberíamos andar con un letrero. Con un letrero. Cuidado, que el veneno se te puede salir. Y a ti y al que está enfrente tuyo también. Estamos rodeados de veneno. Veneno mortal por donde quiera. Y mientras más inmaduros seamos, más peligrosa la situación. Es interesante que las serpientes, cuando son maduras, controlan la cantidad de veneno que utilizan en sus víctimas. Y por eso hay más probabilidades de sobrevivir si nos muerde una serpiente madura a que si nos muerde una serpiente bebé. Porque la serpiente bebé lo tira todo el veneno porque no sabe controlar la cantidad. La inmadurez en el uso de la lengua es peligrosa. La inmadurez en el uso de la lengua es peligrosa. Soltamos todo el veneno. Debemos aprender a controlar esta bestia para que nuestro hablar no se convierta en cianuro mortal. Hay venenos que son peligrosos por el hecho de que no se sienten, no tienen ni color ni olor. Se mezclan con un poco de bebida y nadie se da cuenta. Hay personas que su veneno funciona así. La gente no se da cuenta que están tirando un venenito. Algunos incluso son emisarios del maligno, las enseñanzas del error que están transmitiendo. Y las personas lo ven y ¡ay, qué bonito habla! Pero es veneno mortal para el alma, porque matan sin que las personas se den cuenta, corroen, mutilan, destrozan aún reputaciones con palabras sutiles, y el veneno hace efecto antes que la víctima pueda reaccionar. ¿Qué cosa tan grande? Porque hay veces que el veneno no es lo que mata a la víctima. A veces el veneno lo que hace es paralizar a la víctima y luego es comida. Hay venenos de palabras que lo que hacen es paralizar a los demás, paralizarlos para después tragárselo vivo. ¿Qué descripción da Santiago de la lengua? Una bestia indómita entre nuestros propios labios, allí entre nuestros dientes. Una bestia tan feroz, tan cerca de nosotros. Estábamos apercibidos de eso. Bueno, es mi oración a Dios, que a partir de este momento estemos más apercibidos de eso. Debemos estar más apercibidos del peligro de utilizar mal nuestros labios. Tenemos un gran potencial para hacer bien, pero también un gran potencial para hacer mal con lo que decimos. Indómito es aquello que no se puede o no se deja domar, que es difícil de sujetar o reprimir. Eso es la lengua. Una bestia a la que no le debemos quitar el freno nunca. No le quites el freno. Necesitamos manejar este animal con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Pero Santiago no solamente nos habla de la naturaleza indómita de la lengua, sino que en segundo lugar, en los versículos 9 al 12, nos habla de la naturaleza contradictoria de la lengua. La naturaleza contradictoria de la lengua. Dice versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Una vez más, Santiago recurriendo a la naturaleza para traer sus ejemplos. Santiago es un experto usando sus ejemplos de la naturaleza. ¿Lo han notado? Está lleno el libro de estas ilustraciones. En el versículo 11 usa la ilustración de una fuente de aguas. Las fuentes de aguas eran vitales en el Palestina, porque recuerden que no eran tierras donde abundaban los canales y los ríos por doquier, sino que se apreciaban las lluvias que llenaban los wadis, llamados wadis, con agua para las personas poder tener agua para sí, para su sostenimiento y para sus cultivos. Cuando no llovía, era un desastre. Era un desastre. Las fuentes de agua eran importantes. Que la fuente de agua diera buena agua era vital. Era vital. Ahora imagínense, dice él, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y dame con un chin ahora. ¡Ay, está saliendo dulce, aprovecha! Y ahora, no, es lo mismo. El mismo tipo de agua de cada fuente. Esta fuente tira agua amarga, esta fuente tira agua dulce. Punto. Es lo que es, y se acabó. El versículo 12 usa la ilustración de la higuera. ¿Acaso la higuera puede producir aceitunas? ¿O la vid higos? Son preguntas cuya respuesta es clara y obvia. No, imposible. De ninguna manera. ¿Dónde podemos encontrar aceitunas? ¿O en el olivo? Y solamente en el olivo. No en ninguna otra planta. Todo árbol produce un fruto correspondiente a su naturaleza. En la naturaleza no existe esa contradicción. La higuera no va a producir varios tipos distintos de frutos. La higuera no va a decir, yo creo que a partir de ahora, este año voy a dar uvas. No, va a seguir produciendo aceitunas. El olivo va a seguir produciendo aceitunas. La higuera a sus higos. Y es predecible. Podemos contar con eso. Con que seguirá siendo así. La vid igualmente no dará otra cosa que uvas. ¿Cuánta consistencia? Por eso el Señor decía en Mateo 7, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Cristo mismo usó esa ilustración. Pero no podemos decir lo mismo de la lengua. Estas plantas son consistentes. Aceituna, aceituna. Uva, uva. Higo, higo. Nosotros no. De una misma boca proceden bendición y maldición. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Alguien relacionó este texto con la historia de una niña que estaba echada al cuello de su papá, abrazándole tiernamente. Pero su mamá se dio cuenta de que abrazando así a su padre, le estaba sacando la lengua a su hermanito. Y la mamá le dijo, quita los brazos del cuello de tu papá. No puedes amar a tu papá y al mismo tiempo sacar la lengua a tu hermano. ¡Qué ternura! ¡Qué maldad! Ternura y maldad al mismo tiempo. El potencial de duplicidad de la lengua es inmenso. Inmenso. Bendición a Dios. Cantamos a Dios, sea Dios el nombre de Dios bendito. Maldición a los hombres. ¿Cuál de los dos es verdad? ¿Cuál de los dos es verdad? ¿Cuál de los dos es falso? Lo más seguro que la maldición a los hombres es lo de verdad, eso es lo que sale del corazón. Y que sea la bendición a Dios lo que sea falso. Ese es el problema, hermanos. Y de una misma fuente salen estas dos cosas. ¿Qué está diciendo Santiago? Una de las dos cosas que está votando no es de verdad. Una de las dos cosas es una contradicción, es una simulación. ¿Te ves tú en la necesidad de cambiar el tono de voz? Del que tú cuando estabas hablando, cuando de repente suena el teléfono. ¿Te ves en la necesidad de cambiarlo? Tú quizás estabas hablando airada y sarcásticamente, cuando de repente contestas el teléfono con voz de ángel. Aló, buenas tardes. Duplicidad. Es una reencarnación del doctor Merengue, para los que tenemos más años aquí. El creador de esas tiras cómicas admite que la idea de ese personaje a él se le ocurrió cuando él quería decirle dos o tres cosas a un amigo que le había tomado un dinero prestado y no se lo quería pagar. Dice, yo no tenía forma como de decírselo. Pero estaba loco por decirlo. Dice, oye, mira qué personaje, así fue, se le ocurrió el doctor Merengue. Y dice él, ese otro yo que dice las cosas que el doctor piensa, ese otro yo es el que dice las cosas que el doctor piensa, pero que se ve impedido de expresar. Él lo está pensando, él lo siente en su corazón, pero él dice otra cosa. Oh sí, cómo no, cuando a veces tú quieras, mira, ten cuidado, no juegues con lo mío. En Juan capítulo 7 vemos un ejemplo con los fariseos de esta forma de hablar. En Juan capítulo 7, versículo 43. Dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de Jesucristo, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. De paso, observen cómo hablaban de Cristo por su hablar. Nadie ha hablado así. En cuanto a la forma en que este hombre habla, nadie habla de esa forma. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como si eso fuera la gran cosa. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. No, dígame. Personas muy respetables, religiosas, que bendecían a Dios. Ellos tenían sus rituales, donde varias veces al día bendecían a Dios, pero maldecían a los hombres. De la misma fuente, bendición a Dios, maldición a los hombres. Usamos la etiqueta social para hablar ante los más extraños, y muy medidos y muy rectos, pero cuando estamos en un ambiente un poco más relajado, entonces sale más fácilmente lo que está en el corazón. De manera que el uso que le damos a nuestros labios es contradictorio. Podemos cantar santurronamente aquí el domingo, y podemos ver qué bien aquí cantando, y cerramos los ojos, una hermosura, y el lunes maldecir como uno que no conoce a Dios. No es lo que tú hagas aquí nada más, mi amado hermano, mi amada hermana. Es que hacemos día tras día con nuestros labios. Es lo que vemos en el caso del apóstol Pedro. Qué triste. No todos los evangelios relatan todas las historias que acontecieron alrededor de la vida de Jesucristo. Pero cuando los cuatro evangelios narran lo mismo, es porque el asunto es importante. Bueno, una de las cosas que se narran en todos los evangelios es la negación de Pedro. Los cuatro evangelios lo narran. Y una de las cosas que dice es lo siguiente: entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro estaba negando a Cristo y lo hizo con maldiciones, con juramentos. Yo no lo conozco. Podemos imaginarnos el tono, podemos imaginarnos la molestia, la imagen que él quería imprimir. El mismo Pedro que hizo declaraciones maravillosas, habló con un pico de oro en muchas ocasiones, aquí es una misma fuente dando aguas dulces y amargas. El apóstol Pedro, si nosotros no aprendemos a domar la lengua, ese será el resultado. Viviremos de una manera contradictoria. Y hermanos, Dios no nos salvó para eso. Por eso es que Santiago dice aquí, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Las cosas no tienen que ser así. El andar del nuevo hombre debe ser distinto. La transformación del creyente en la conversión se evidencia aún en nuestro hablar. Lo que decimos, cómo lo decimos y para qué lo decimos. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Abandonando un patrón pecaminoso de hablar, sustituyéndolo por uno que es edificante y constructivo, y lo hacemos con un propósito para dar gracia a los oyentes. ¿Qué hace eso? La gracia de Dios transformadora es lo que hace eso. Que torna y cambia nuestro hablar de ser algo malo o inútil a ser algo productivo y beneficioso. Colosenses 3:8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice: dejen esas cosas, dejen eso atrás, dejen eso como algo del pasado. Quiero llamar atención a un dato del texto. Observen la vigencia que Santiago le da a la imagen de Dios que hay en el hombre. Porque él dice, con la misma lengua bendecimos a Dios y maldecimos al hombre que está hecho a imagen de Dios. Está diciendo, hay algo en el hombre que cuando tú lo maldices, es como si tú estuvieras maldiciendo a Dios también. Porque él está hecho a la imagen de Dios. Hay algo que debe refrenarnos de actuar en contra del hombre, y es el hecho de que está hecho a imagen de Dios. Obviamente, el hombre no es una representación fiel y exacta de Dios ahora mismo, es una representación distorsionada, pero sigue siendo imagen de Dios, Santiago lo dice. Sigue siendo imagen de Dios. Y nuestra relación, nuestro trato hacia los demás es un índice de nuestra relación con Dios. Algo acerca de nuestra relación con Dios se dice en la forma como nosotros tratamos a los demás. Algo se refleja. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, ay, qué lindo, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El mismo Dios que dijo, ama a Dios, dijo, ama a tu hermano. El mismo Dios. De manera, hermanos, que Santiago quiere movernos a considerar cuidadosamente cómo tratamos a nuestros semejantes con nuestros labios. Santiago no está diciendo, enfáticamente, ten cuidado cómo tú usas tus labios en el trato hacia Dios. Eso es obvio. Él está más preocupado en la forma como estamos usando nuestros labios con relación a los demás. Por eso ustedes ven cómo en el capítulo 2 que estudiamos ya, él dedicó toda una sección para tratar con el tema de la acepción de personas. Porque tratamos a Dios de una forma y a los hermanos de otra. Dice, nosotros tengan cuidado. Y también hablaba abundantemente de cómo nosotros debemos mostrar nuestras obras, que nuestra fe es viva y es una fe que se verá por nuestras obras, incluyendo el hablar, la forma como hablamos. ¿Cómo usamos nuestros labios con relación a los demás? El hecho es que la lengua, esa bestia tan complicada y difícil de domar, nos lleva a vivir de una manera contradictoria. Decimos cosas que al instante quisiéramos darle marcha atrás. Eso es contradicción e inconsistencia con lo que nosotros decimos creer, con lo que nosotros somos en Jesucristo. Nuestro testimonio está en juego. Hermanos, es una incongruencia moral nosotros estar diciendo todas las cosas que amamos y queremos de Dios y que leemos en las Escrituras, y entonces usar nuestros labios para ofender a otros, para asesinar moralmente el carácter de otros. Dice, es una incongruencia moral, dice Santiago. No debe ser. Nuestro hablar nos puede traicionar y debemos tener cuidado. En cierta ocasión, había un estudiante de teología en un seminario y se congregaron en el comedor todos los estudiantes y estaban esperando a cierto determinado estudiante que era el que iba a bendecir la comida. Y bueno, todo el mundo está sentado esperando, él llega prontamente, rápido, y se sienta en su lugar y empieza a orar. Una oración maravillosa. Señor, y te damos gracias por estos alimentos. Y tremenda oración. Termina la oración, abre los ojos y ve un inmenso plato con una carne con un color rarísimo. ¡Y esta basura! ¡Wow! Dice que la impresión que causó todo en el auditorio fue enorme. Acaba de orar. Una oración bellísima, dando gracias a Dios por los alimentos. ¡Y esta basura! Contradictorio. ¿Qué contradictorios somos nosotros? Podemos aprender el código de palabras evangélico y brillar con nuestras palabras. ¡Varón, sierva! Manejamos el código de palabras. Puedes pensar en la cantidad de cosas que tú dices a tus hijos que no debes decir. O en la cantidad de cosas que tú dices a tus padres que sabes que no debes decir. Les amamos, pero al mismo tiempo herimos con nuestros labios a quienes amamos. Dice, esto no debe ser así. Ahí hay un problema. Nuestros labios utilizados de una forma contradictoria a nuestras convicciones y a lo que decimos con respecto a nuestra relación con Dios. Y en lugar de ser instrumentos de edificación, lo que hacemos es destruir y derribar. ¿Qué dice Pablo? Que nosotros debemos hablar para edificación. ¿Ven ustedes cómo estos hermanos, en la mente de Santiago, necesitaban dirección espiritual en esta área? ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Que esto no es un tema para una iglesia que se está desmoronando. Esto es un tema para todo creyente, ponerlo y depositarlo en su corazón. Vivimos con una bestia salvaje y tenemos el peligro de vivir con una dualidad entre lo que decimos en un contexto y lo que decimos en otro. Apercibidos o no, las iglesias pueden caer en tolerar cosas que no deben ser toleradas. Por eso Santiago dice aquí, esto no debe ser así. La iglesia puede caer en tolerar cosas que no se deben tolerar, hermanos. Y uno teme a veces cuando empieza a haber esa erosión del discernimiento espiritual en las vidas de los hermanos. Cuando no se dan cuenta de ciertos peligros, uno dice, pero es que no lo están viendo. No están viendo ese ambiente en el que se está moviendo. No se están viendo las acciones que están cometiendo. No están notando lo que están incentivando en ellos mismos y en sus hijos. No están empezando a notar y observar estas cosas, los riesgos, los peligros, las cosas que están envueltas, la dimensión de lo que está envuelto, lo que está en juego. Eso no debe ser así, dice Santiago. Pero ellos no se sentían tan incómodos, parece. Y es necesario escribirles para advertirles de estos problemas, porque podemos caer en patrones que no se corresponden con el andar de los hijos de Dios. Hay cosas que no deben ser y que podemos empezar a tolerar poco a poco, pero que no deben ser. Y a veces necesitamos que alguien así como Santiago venga y nos lo diga. Mira, tú le estás soltando mucho la soga a esa bestia. Ten cuidado.
Ten cuidado. No debemos conformarnos, hermanos, con solo ver que de nuestra lengua no está saliendo algo negativo. Yo no me meto en problemas. Yo por eso me callo calladito y estoy ahí en mi silla y no me meto en problemas. Bueno, no solamente que tú no te estás metiendo en problemas y no estás diciendo algo negativo, pero yo te pregunto, ¿estás diciendo algo positivo? ¿Estás utilizando tus labios para edificación, para bendición? Porque noten cómo Pablo dice que hasta la forma en que cantamos en la iglesia debe ser edificante. Porque dice que debemos nosotros exhortarnos los unos a los otros con cánticos, himnos y salmos espirituales. Con salmos y cánticos espirituales. O sea que aún en lo que expresamos, en la forma en que cantamos, debe ser edificante. Hay algo de comunicación en lo que cantamos y la actitud que tenemos en la adoración. Estás usando tu boca para edificar. La Biblia da características a las palabras, describe las palabras, da adjetivos a las palabras para que aprendamos a diferenciar entre una cosa y otra. No podemos asumir que todo el mundo conoce las diferencias entre una cosa y otra, pero la Biblia sí da esa diferencia. Dice Proverbios 16:24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Unos dichos suaves. Los dichos suaves deben ser diferentes a los dichos ásperos. Debe haber una diferencia entre las dos cosas. Y hay un panal de miel, una bendición en los dichos suaves. Suavidad al alma, medicina para los huesos. Es así que se describe tu hablar. Dice Proverbios 12:18: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. ¿Ya eso es una descripción? Una descripción. La Biblia le da una característica, un adjetivo. Al hablar de aquel es como un golpe de espada. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Un espadachín o un médico? En la forma como tú hablas. Dice, más la lengua de los sabios es medicina. ¡Qué bien! Bueno, no está diciendo que la lengua de los sabios es medicina. Sí, como esa que yo me tomé esta mañana. No es eso. No, que nos hace bien. Nos hace bien. Proverbios se refiere a ese hablar constructivo y positivo, diciendo en Proverbios 12:25: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. O sea, que hay una buena y una mala. La buena. ¿Cómo es tu hablar? ¿Es buena? Proverbios 15:23: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, qué buena es. Esa es la palabra oportuna. O sea, aquí hay palabras que no son oportunas y otras que sí. Proverbios 16:21: el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. O sea, la forma como tú lo dices hace la diferencia. La forma en que tú lo dices. Proverbios 16:23: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada quien hay que responderle de una manera. No es que hay un método, aquel que hizo esto se le dice esto. No. Necesitamos sabiduría de Dios para en cada momento hablar a cada quien como en ese momento se debe hablar. No es tan sencillo, es un arte. La mujer virtuosa de Proverbios 31 abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su boca. Habla con compasión, habla con misericordia, no tragándose al servicio por la manera en que habla, no tragándose a los hijos. Tiene clemencia en su boca. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Tus labios están apacentando a tus hermanos. Pero la Biblia también habla negativamente de la forma en que hablamos. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La palabra de mentira. Hay una palabra que es de mentira, y el justo la aborrece. La palabra mentirosa. La blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Tú lo que haces es levantar el problema por la manera en que tú hablas.
No, el problema no fue ni que se ocurrió aquello, ni que aquel dijo lo otro. Es la pereza con que tú estás hablando. Eso ha levantado el furor. Traes esa contienda en la forma en que tú hablas a tu hogar. Y yo pregunto, te pregunto, mi hermano. Preguntémonos. ¿Qué caracteriza tu hablar? ¿Hay amor o crueldad? ¿Hay edificación o destrucción? ¿Hay suavidad o aspereza? ¿Hay control o desenfreno? ¿Hay gozo o murmuración? Tiene que haber una diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué es lo que está diciendo? Hermanos, eso debe enseñarnos también a hablar de estas cosas con nuestros hijos. Parte de la crianza es nosotros enseñarles a ellos a hablar apropiada y debidamente. Y eso no se dice solamente en 2 o 3 minutos. Es la vida entera que debemos pasarnos en esa instrucción. Enseñarles, enfatizarles y martillarles esa realidad para que aprendan a llevarse del consejo de Dios y tengan cuidado porque es un arma peligrosa. Los padres les enseñan a sus hijos a manejar. Dicen, mira, mi hijo, estas son las llaves. Pero ese instrumento que tú estás utilizando de ahora en adelante es capaz de hacerte mucho bien y de transportarte de aquí para allá. Pero eso es un instrumento peligroso también. Y tú necesitas saberlo. Y tú tienes que ser un conductor responsable en medio de la irresponsabilidad de la sociedad en la que vivimos. Ahora, ellos desde pequeños están haciendo uso de sus labios. Y tienen un instrumento igual de peligroso o peor. Nosotros le damos instrucciones al respecto. ¿O tienen ellos la llave para hacer y deshacer con la lengua? Son desenfrenados. No saben decir gracias. No saben hablar con respeto. No saben hablar con la dulzura que convence. Dame eso. Toma esto. Aló. Eso es parte de nuestra responsabilidad, amados hermanos. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Pidámosle al Señor que purifique nuestros labios. Y tomemos resoluciones prácticas para domar la lengua. Porque si no lo haces, la bestia se soltará. Vamos a orar. Padre Santo eres tú. En nosotros está la iniquidad y el pecado. Por el uso de nuestros labios lo podemos ver. Señor, gracias por Jesucristo y por el perdón de nuestros pecados. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En tu grande misericordia, tú nos encontraste justo cuando andábamos aborreciendo tus caminos y nos rescataste por tu grande amor. Ahora, Señor, multiplicaremos nuestros pecados para que abunde aún más la gracia de ninguna manera. Y te rogamos y te pedimos, Señor, que por tu Espíritu nos capacites para ser más santos en nuestra manera de hablar. Queremos ser más piadosos. Queremos tener un hablar más constructivo. Queremos ser edificantes. Señor, guárdanos aún de las palabras ociosas. Que nosotros podamos caracterizarnos por seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien habló de tal manera que impresionó a los hombres para bien. Guárdanos de pecar, Señor, guárdanos como iglesia y concédenos tu bendición, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.